7:07, protagonista sin duda de las noticias y de las que vienen, el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, que nos acompaña a esta hora en los micrófonos de RCN Radio. Hay que recordar que hoy se reanuda la mesa de conversaciones en La Habana. La idea, según la propuesta que hace el presidente Juan Manuel Santos y su equipo negociador, es que no se paren de la mesa hasta llegar al final, a la firma, y empezar así efectivamente a trabajar en el posconflicto, aunque hay que decir que en el tema del posconflicto se trabaja y desde hace tiempo. De hecho, sabemos que el ministro Pardo ha presentado ya una hoja de ruta, un plan de trabajo para avanzar en este tema. Ministro, bienvenido a RCN, muy buenos días y gracias por atendernos.
Gracias a usted, Yolanda, por llamar.
Ministro, hablemos un poco de esa hoja de ruta, si nos puede decir así de manera muy puntual y muy clara para los colombianos, ¿cuáles son los elementos fundamentales que considera usted hay que trabajar desde ya, incluso antes de la firma, para prepararnos de cara al posconflicto?
Pues, Yolanda, lo que hemos visto es que en los últimos 3 meses, digamos, desde septiembre para acá, la certeza de que va a haber acuerdo crece, y la certeza de la fecha también crece. Por lo tanto, todas las incertidumbres que había durante todo el año de si va a haber acuerdo, de si no va a haberlo, y cuándo, pues se han ido esfumando, y tenemos una alta probabilidad de que haya una firma de un acuerdo en marzo de este año. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener una previsión de qué hacer en distintas zonas en las cuales se va a presentar pues una situación distinta, una situación en la cual las FARC van a tomar una concentración de sus fuerzas, van a abandonar unas regiones en las cuales estaban, y en muchas otras regiones pues hay una serie de circunstancias nuevas que significan la terminación del conflicto. Eso es lo que buscamos prever, distinto a los acuerdos, digamos, distinto a los acuerdos que se tienen con las FARC, y buscamos prever pues que se pueda tener una tranquilidad en las zonas donde las FARC van a concentrarse, en las zonas donde las FARC van a dejar de estar, y en las zonas, digamos, en el resto de zonas que han tenido conflicto en el país. Eso, por supuesto, tiene un programa de seguridad muy grande y un programa de inmediato de justicia y de generación de ingresos en esas regiones. No para los miembros de la FARC, sino para los campesinos y residentes en estas regiones.
Doctor Pardo, paralelamente al crecimiento de la certeza sobre que se va a firmar un acuerdo y que vamos a llegar al posconflicto, crecen las dudas sobre cómo financiar ese proceso que diría yo es el más difícil de la construcción de paz. Y algunos creen que la ilusión del gobierno de que pasar el sombrero le va a dar resultados y va a obtener buenos recursos para ellos, pues hay muchas dudas, no solo por la coyuntura internacional, y muchas dudas internas también, porque en un entorno económico tan complejo como este, la gran pregunta es si hay la plata necesaria para que esto realmente se cristalice.
Sí, tiene un costo grande, no propiamente el acuerdo en lo que se refiere a lo que reciben las FARC, sino en lo que significa la transformación del campo. Tiene un costo grande, y un costo que no va a ser en un año, va a ser un costo que va a ser diferido a 10 años. Sobre eso ha habido trabajos que ha hecho la Comisión Nacional y el Ministerio de Hacienda bastante juiciosos, incluso el sector privado a través de ProAntioquia y la ANDI han hecho también estudios sobre el costo del posconflicto a 10 años. Tiene un costo, evidentemente, tiene un costo que tiene que tenerlo considerado el presupuesto. El presupuesto empieza a elaborarse, pues ya, el presupuesto del año entrante, para presentar al Congreso. Y ahí debe haber una parte importante de los proyectos que hacen parte de posconflicto. Repito, Marilvira, esto es un tema que tiene un horizonte de 10 años. O sea, no se puede lograr la transformación del campo de una situación de abandono del campo a una situación productiva de un día para otro, de un año a otro. Por eso, claro que tiene un costo grande. No estamos apuntando a única fuente sea la cooperación internacional, sino esencialmente pues tiene que tener un respaldo en el presupuesto, y la actividad del sector privado va a ser muy importante en cuanto pueda tener mecanismos de estímulos tributarios para invertir en zonas donde no han estado invirtiendo.
Estamos conversando con el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, y Rodrigo Pardo tiene pregunta para él. Rodrigo.
Ministro, ¿qué tipo de proyectos se están contemplando? Porque seguramente, como las concentraciones de las FARC se van a llevar a cabo en distintos lugares del país, se necesitarán en cada una de ellas pues proyectos muy específicos de acuerdo a la realidad local. ¿Esos proyectos ya están elaborados? ¿Qué tipo de proyectos desde el punto de vista económico y productivo son?
Digamos, el proyecto más importante de generación de ingresos es el que tiene el Ministerio de Agricultura, que se llama Colombia Siembra, que busca, con asistencia técnica, con facilidades de mayores facilidades de crédito del Banco Agrario, que y con paquetes tecnológicos que sean apropiados a los distintos climas y a las distintas regiones, que el país aumente su capacidad de siembra en zonas donde ha tenido potenciales, pero no ha habido el apoyo. Este programa Colombia Siembra se va a concentrar en buena parte de municipios de posconflicto, en más o menos 250 municipios tenemos previsto que puedan servir para generación de ingresos en estos lugares. No estamos contemplando subsidios, sino estamos contemplando generación de ingresos a través de trabajo, de mayor producción agrícola, de mayor producción de cultivos de corto plazo y de un cambio en la mentalidad y en las restricciones que tiene el Banco Agrario para prestar al pequeño campesino, que hoy día pues es la única entidad que presta, pero realmente el crédito agrícola es una de las materias pendientes que hay en este país.
Ministro, el próximo 4 de febrero, aquí en Washington, se reunirán en la Casa Blanca el presidente Juan Manuel Santos con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y la idea de la reunión es, por una parte, celebrar los 15 años del Plan Colombia, por los cuales Estados Unidos le ha dado a Colombia 9.800 millones de dólares, y también está planeado que haya un respaldo al proceso de paz. ¿Está previsto que en esa reunión Estados Unidos anuncie un respaldo, un apoyo económico para el posconflicto?
No lo sé, Juan Carlos. No sé si está previsto que sea en esa fecha. La agencia principal de apoyo de Estados Unidos viene apoyando muy fuertemente los temas de posconflicto, la USAID, y pues es prácticamente el más importante donante internacional al tema de posconflicto. Quieren ampliar el apoyo al tema de desminado, y así lo han anunciado, pero no sé si en el 4 de febrero habrá algún anuncio, Juan Carlos, en ese sentido.
Doctor Pardo, ¿cuándo se comienza la implementación de estos programas y proyectos? Es decir, incluso si no hubiese firma de un acuerdo, ¿se pospondría el inicio de todos estos proyectos o arrancarían desde ahora?
Digamos, estos proyectos que se llaman respuesta rápida empiezan entre la firma de acuerdo, o sea, en marzo, y mediados del año a estar en terreno. A estar en terreno, a estar en ejecución. Unos pues tienen distinto horizonte de maduración en comparación con otros, pero la idea es que estas primeras 18 líneas de acción de lo que hemos llamado respuesta rápida, pues estén en terreno antes de mediados del año. El principal esfuerzo es fortalecer mecanismos de justicia alternativa, y que puedan de alguna manera hacer llegar a estas regiones mecanismos para resolución de conflictos que hoy pues bien deficientes son.
Doctor Pardo, en materia de seguridad, usted antes de unirse al gobierno había planteado la creación de una guardia rural nueva. ¿Se ha pensado en la creación de algún tipo de institución nueva, diferente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares, que preste servicios de seguridad?
Pero no tendríamos el tiempo para, digamos, para poner una nueva forma de seguridad rural antes de la firma de los acuerdos. Hay que más bien hacer un dispositivo distinto de ejército y policía que ya lo está previendo el Ministerio de Defensa, manteniendo la inversión y la, digamos, los recursos que tiene el Ministerio de Defensa, no disminuyéndolos. Pues uno de los primeros riesgos que hay que buscar evitar es el que la violencia aumente en muchas regiones. Eso ha pasado en procesos de paz y es uno de los temas fundamentales que tenemos como riesgos por evitar, que la violencia aumente, y eso se logra únicamente con mayor presencia de fuerza pública, con un dispositivo apropiado a la seguridad de estas regiones y con tener un respaldo de la fuerza pública, y a la fuerza pública en la cual no se debilite ni se reduzca su tamaño.
Doctor Pardo, yo no entendería por qué, o no entiendo por qué, si el gobierno en la negociación con los guerrilleros, con las FARC, está aceptando que hay un atraso en la agenda del campo y que hay que desarrollar programas para hacer el campo, digamos, una fuente de ingresos, de empleo, de generación de empleo, etcétera. Estos programas no se ponen a andar ya. Y en lugar de esperar a que se firme, porque de todas maneras el campo necesita dinamizarse, se están haciendo supuestamente toda clase de carreteras secundarias y terciarias para permitir el acceso de esas regiones alejadas a los mercados. Entonces, ¿por qué esperar a la firma del acuerdo y no meterle el acelerador a todos esos programas desde hoy mismo?
Pues lo que tiene que ver con el acuerdo, recuerde, María Elvira estaba sometido a la idea de que todo el acuerdo era un paquete integral, una agenda que se podía llevar por pedazos. Por eso reducir las incertidumbres y aumentar las certezas, cosa que en la cual ya estamos en esa etapa, pues permite empezar a ejecutar programas y permite llevarlos al presupuesto. Sobre todo llevarlos al presupuesto es lo primero que hay que hacer, pero hace 3 meses no estábamos en esa misma situación. La posibilidad de que haya una firma de paz y que esa firma de paz en marzo es una posibilidad, pues, que ha venido acrecentándose y que no existía en meses anteriores, ni hace un año, ni nada de eso. Por eso el primer punto del acuerdo, que fue la parte agrícola, pues no se empezó a ejecutar, sino se va a empezar a ejecutar y a poner en presupuesto en ese periodo.
Ministro, ha dicho usted que hay que evitar, por supuesto, que la violencia aumente en el posconflicto, que es una de las situaciones que paradójicamente se han presentado en países que han terminado conflictos y que luego terminan con mucha delincuencia común. ¿Ese es para usted el reto mayor, o cuál sería para usted la dificultad más grande que podemos afrontar como país en la etapa del posconflicto? ¿Hemos entendido los colombianos lo que se nos viene encima, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es el reto que usted cree es el mayor?
Tres riesgos que evitar. Uno es que aumente la violencia. Eso ha ocurrido en otras partes donde se ha debilitado la fuerza pública. Eso no va a pasar en Colombia, pero hay que prever que la violencia disminuya y no aumente. En segundo lugar, la ilegalidad. Muchas regiones del país tienen ilegalidad, por no solo por la presencia de la FARC, sino por la coca, por la minería ilegal, y la ilegalidad es uno de los factores que también tiene que reducirse en un proceso de paz y no aumentar. Y lo tercero, que para la mayoría de la población que vive en las ciudades, que no ha tenido un contacto, digamos, cercano y directo con el conflicto, la paz significa algo. Y la paz significa algo si el Estado, pues, busca que sea más productiva una porción del país muy grande y que se incorpore a la economía nacional y se incorpore a las oportunidades que tiene Colombia. Colombia tiene hoy una... pues hay varios países. Hay varios países, hay zonas que no se pueden visitar, zonas que históricamente la gente no conoce, zonas rojas, zonas que tienen restricciones. El postconflicto tiene que significar que haya una sola Colombia. Y eso es lo que estamos buscando y eso es el propósito general que nosotros queremos.
Ministro, ¿el país en su conjunto está preparado para el proceso de reinserción de los guerrilleros de las FARC? ¿Están preparados los empresarios para ofrecer empleos? ¿Están preparadas las comunidades para recibirlos en las regiones? ¿Estamos preparados para recibirlos en su participación política?
Ese siempre es un reto, y es un reto en el cual, aunque en Colombia ha habido más de 50 y pico mil desmovilizados, es un reto muy grande, y es un reto que tiene estigmatización, tiene problemas, pero Colombia tiene una agencia de reincorporación que ha tenido un éxito grande en cuanto al manejo de números muy grandes de personas que han dejado la ilegalidad y han dejado las armas. Yo creo que esta agencia colombiana de reintegración es una de las fortalezas que tiene el país, y que por supuesto dándole los recursos apropiados puede manejar la reincorporación de grupos grandes, como lo ha hecho en el pasado y como seguramente lo va a hacer muy bien en el caso de las FARC.
Ministro, usted tuvo una experiencia en todos los programas de desarrollo rural integral en las épocas del gobierno Barco. ¿Qué de esa experiencia se puede rescatar y si es rescatable para un momento como este, cuando empiece un poco la incorporación de esa Colombia periférica a la Colombia productiva, precisamente por el fin del conflicto armado?
Hay, digamos, una lección muy importante que ha tenido el país, y es que las solas inversiones no producen cambios si no hay una participación y un empoderamiento de la gente. Y eso es el reto fundamental del tema del posconflicto. No solamente que llegue una carretera en la región, sino que haya un mayor poder expresado de la comunidad que ha tenido pues distintas circunstancias en las cuales no ha podido generar todo su potencial. La participación es fundamental, lo mismo que la inversión. Y la participación, pues, es parte esencial de todo este programa de posconflicto.
Doctor Pardo, ustedes ya echaron números, ¿ya saben cuánto costarán esas inversiones del posconflicto en 10 años que usted menciona?
Pues todavía no ha terminado el acuerdo. Tenemos una serie de cálculos, lo que les contaba antes, ha habido, pues el Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda han hecho una previsión, no solamente de cálculos de cuánto cuesta, sino la economía, cuánto puede crecer, porque parte de lo que va a ocurrir una vez terminado el conflicto es que la economía crece más, y al crecer más, pues genera más recursos para precisamente poder sufragar los costos del conflicto. Pero no han cerrado todavía esos cálculos, pero pues lo que necesitamos es empezar con un plan de respuesta rápida.
Doctor Pardo, la senadora Claudia López ha hecho un cálculo de 90 millones de pesos. Lo que ustedes
millones,
tienen,
billones, 90 millones, billones. No, ¿qué tal? Que billones. Costara 90 millones, profe, sería maravilloso.
90 billones de pesos. ¿Ustedes han pensado que sea superior, inferior a esa cifra? ¿Está muy fuera de las previsiones de ustedes?
Hay varios cálculos. Ese es uno. Y ella tiene un cálculo de 90 billones, pero tiene uno también de 300. En eso pues depende también cómo se calcula. Lo que hay es que mirar también qué produce, y lo que va a producir el posconflicto es una economía que va a estar incorporada en muchas zonas del país en las cuales hoy no estaba incorporada. Eso tiene un efecto muy grande sobre todo el Producto Interno Bruto, y tiene un efecto muy grande en crecimiento.
Ministro, la guerra nos ha costado en varios gobiernos los llamados bonos de paz o impuestos de guerra o como lo quieran o llamar. Hay que pensar en esto para precisamente si sobre todo los ricos se metieron con tanto entusiasmo la mano en el bolsillo para financiar la guerra, ¿se la van a meter con entusiasmo para financiar la paz?
Pues nosotros hemos pensado más bien en estímulos tributarios para la inversión en muchas zonas del país en las cuales no hay inversión. O sea, generar 50 empleos en Guapa y Cauca tiene mucho más sentido y puede cambiar el perfil de esa ciudad en lugar de generar 50 empleos en Bogotá o en Cali o en Medellín. Por eso creemos que los estímulos tributarios son el mecanismo más apropiado, más que impuestos, en lo cual por lo menos en la oficina nuestra no estamos pensando, sino en estímulos tributarios. Que quien haga inversiones, quien genere empleo en zonas en las cuales no hay actividad económica, pues tenga algunas ventajas tributarias que van a tener un efecto muy importante en esas regiones.
Muy bien, ministro, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando, por supuesto, a lo largo de los meses, en la medida en que sus tareas allí al frente del posconflicto vayan avanzando y se llegue también a la firma del acuerdo, que es lo que se espera en el mes de marzo. Por lo menos eso es lo que está en el cronograma. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN. Esperamos que este sea un muy buen año para usted, para que sea un buen año también para Colombia en materia de posconflicto.
Bueno, Yolanda, muchas gracias y saludos a todos los meses.